iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y un día más estamos aquí reunidos para desarrollar una temática que ha sido María Eugenia la que la ha elegido y por tanto vamos a comenzar saludándola a ella. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola Paqui, mis compañeros, con mucha ilusión como siempre y un abrazo para todos los que nos escuchan.
Bien, pues ahora nos vamos a Chile. Ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui. Un gusto saludarte a ti, a mis contertulios y, como siempre, a nuestros auditores.
Y ahora nos venimos aquí a España, a Madrid, que está Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
Pues mira, regular. Con muchos problemas hoy. Pero bueno, vamos a divertirnos un poquito y aprender más, ¿no?
Claro que sí. Y ya finalizamos en Argentina con René Escape. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, una alegría estar contigo, con los queridos oyentes, con los compañeros de las tertulias intercontinentales de iberoamerica.com. Y bueno, un lunes más acá para este tema, es bastante interesante. Y sí, todos estamos con problemas de salud, climáticos, de todo. Pero bueno, aquí estamos siempre contentos porque esto nos reúne, nos reanima y nos hace sentir muy bien a todos.
Es que René, date cuenta que todos somos bastante imperfectos, porque si no, ¿cómo íbamos a desarrollar la temática de hoy, verdad?
Eso.
Así que nada, María Eugenia ha propuesto la imperfección y ya ella tiene la palabra.
Gracias, Paqui. Bueno, mi tema de hoy era, además, agregando algo, la importancia de la imperfección. Hace muchos años yo leí algo que era una advertencia que decía: ojo con la perfección, porque la perfección no atañe a lo humano. Y cada vez que se ofrece, detrás está el horrendo rostro de la soberbia. Y a través de los años yo fui viendo cómo era de cierto esto, y entonces me ponía a pensar en el tema que hoy propongo, no solo de la importancia, sino dándome cuenta que era un ejemplo muy importante. Dos ejemplos concretos que me confirmaban esto era, estando yo muy joven en Naciones Unidas con un grupo y un guía que nos estaba explicando las dependencias y todo lo que era la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, había en una pared muy grande un tapiz que la cubría toda, hecho a mano, una especie de gobelino que venía de un país islámico. Y lo que nos explicaba era que nos fijáramos, era una obra impresionante, pero que nos fijáramos, y nos señaló el comienzo donde había empezado el tapiz a hacerse, y nos mostraba cómo en los primeros centímetros había varios errores hechos adrede. ¿Por qué? Porque tenían que estar seguros de que la perfección solamente puede ser de Dios, y para asegurarse de que no cayeran de pronto en que no hubiera ningún error, desde el comienzo ellos introducían la imperfección. Eso me quedó a mí como una especie de recuerdo que años más tarde me llevó a otro ejemplo también sobre esto, que fue una vez con un hombre que era un melómano, un hombre muy, muy importante aquí en radio y televisión, Fernando Gómez, y él me contaba que en esa época, algunos años atrás, empezaban los computadores y se había generado una posibilidad a través de los ordenadores o computadores de afinar pianos de tal manera que la afinación quedaba perfecta. Y ocurrió algo que sorprendió mucho, y es que los pianistas en todas partes rechazaron esa afinación. ¿Por qué? Pregunté yo, y él me dijo, fíjate lo curioso, porque en la perfección que se conseguía, se perdía algo que daba la imperfección de los afinadores humanos. Cada uno con su forma y su manera agregaban un matiz de profundidad que la perfección de una máquina quitaba completamente, y no les gustó. Con estas ideas es que empiezo yo hoy la importancia de la imperfección, que también un filósofo de la ciencia, que también es científico, que es Lewis Thomas, habla en uno de sus libros, le dedica un capítulo a lo que él llama el maravilloso error. Y lo que explica como científico es que toda evolución tiene sus raíces en el error. Y lo primero que sucedió, hablando biológicamente de los seres vivos, fue que una célula se equivocó, y al equivocarse la célula dio lugar a algo evolutivo diferente. Si hubiera sido perfecto lo que hacía, no tendríamos evolución de ningún estilo, simplemente tendríamos clonación perfecta. Eso me recordó el rechazo de la afinación perfecta, y me ha hecho pensar a través de la vida de la importancia de la imperfección. La imperfección nos lleva siempre a entender la perfección como un horizonte. El horizonte jamás llegamos a tocarlo. Es como mapa y brújula. La brújula señala una dirección, pero nunca vamos a tocar el norte, a llegar. Nunca vamos a llegar al horizonte. Y ese es justamente el gravísimo problema del perfeccionista. Es la persona que no se conforma a una señal de imperfección. Y eso lleva a una vida muy plana, como la afinación de los pianos perfectos, y nunca le permite la humildad que nos da la imperfección. Con eso lo dejo aquí.
Muy bien. Jorge.
Bueno, yo voy a partir recordando algunos versos del poema Instantes, atribuido por años a Borges, aunque no era de él, pero este bellísimo poema en algunos versos dice: si pudiera volver a nacer, trataría de cometer más errores. Si pudiera volver a nacer, intentaría ser menos perfecto. En otro verso dice: ser más tonto de lo que he sido, tener más problemas reales y menos imaginarios. Y va desglosando el verso hacia la sencillez y el gozo, pero este hombre que ya tiene 85 años y está muriendo, no puede rehacer su vida. De modo que la imperfección es tan humana como los estornudos. No por casualidad, el filósofo, poeta y escritor chino Lin Yutan dice en uno de sus libros que en la China antigua el sujeto más valorado, más apreciado, no era el más capaz, sino el más pillo. Pillo en el sentido de, no de delincuente, sino del sujeto que mete las patas, que comete errores, que es ingenioso, que es capaz de improvisar, que sabe sacarse las metidas de pata de forma rápida e ingeniosa, es decir, el sujeto que no es un robot al servicio de las normas. ¿Por qué? Porque ese hombre, según Yutan, en él descansa la salvación de la humanidad, precisamente porque no es fácil robotizarlo. De modo que la imperfección tiene un rol fundamental en el desarrollo de la vida, no solo humana, sino de las especies, ya que la naturaleza en muchos de sus procesos creativos actúa por ensayo y error, equivocándose y corrigiendo. Hay un cuentito budista muy simpático que señala que en un antiguo templo del Japón había un jardinero que se sentía sumamente orgulloso de la perfección de su jardín. Probablemente era el más perfecto de toda la región, y cuando se anuncia la visita de un maestro muy importante al templo, este jardinero se esmera en lograr la perfección absoluta. Y efectivamente hace un jardín maravilloso, y cuando llega el maestro lo invitan a conocer el jardín. El maestro lo recorre con mucha atención, y cuando llega a un prado maravillosamente hecho, perfecto, donde crece un árbol frondoso, el maestro empieza a remecer todas las hojas y empieza a llenarse de hojas y frutos del pasto. Entonces le dice el maestro al jardinero: está todo muy bien, pero le hacía falta un poco de naturalidad. Con este pequeño relato termino mi primera ronda.
Hilario.
Bueno, verás, María Eugenia, el piano es un instrumento imperfecto. El sol sostenido y el la bemol suenan igual. El piano, además, no puede dar un cuarto de tono. No es posible. El violín sí. Y la guitarra también. Pero el violín y la guitarra, a mi juicio, naturalmente, son más incompletos que el piano. Es decir, el piano no es un instrumento perfecto, porque le falta, carece, de lo que hace el violín y la guitarra. Pero el violín y la guitarra no son igual que el piano. Eso hace que existan orquestas con diversidad instrumental con un sonido perfecto. Sí, perfecto, señores. Es que lo perfecto y lo imperfecto no solo está en la humanidad. En la humanidad no está lo perfecto, en la humanidad está lo imperfecto, por supuesto. Pero es que en el universo mismo está lo imperfecto. Las estrellas nacen y mueren. Y algunas mueren, diríamos, dramáticamente. Evidentemente, lo dramático es un concepto para entendernos, porque lo dramático en las estrellas no puede existir, pero las estrellas explotan, que son las novas, y las galaxias enteras explotan, que son las supernovas. Es decir, el universo es imperfecto, porque además el universo tiene una ley, que es la segunda ley de la termodinámica, que todos conocéis, que dice que todo va desgastándose. Todo va desgastándose y desordenándose. En el universo hay un orden y hay un desorden. El desorden es un desorden ordenado, pero existe el desorden. Y es que la naturaleza, Jorge lo ha apuntado, yo lo remacho, si me lo permiten, la naturaleza, pues es que es imperfecta, porque, perdón, en la naturaleza, en un jardín, por ejemplo, el jardinero tiene que quitar hierbas que están estorbando y que dañan a la flor o a la planta. Y un hortelano exactamente igual. Es decir, la imperfección es universal. No es solo humana, es universal. Ahora bien, los animales en su proceso sí que son perfectos. Sí que son perfectos. Un animal nace, se reproduce, si no le matan antes o se lo comen antes. Los animales además tienen pocas enfermedades. Hay animales que no tienen prácticamente enfermedades. A mí me dijo un traumatólogo, yo tengo problemas en mi espalda, bueno, yo tengo problemas en todo, pero bien. Y un traumatólogo me dijo: los perros no tienen problemas de espaldas generalmente, porque van a cuatro patas. Nosotros vamos de pie y tenemos nuestro peso sobre la columna. La columna es nuestro sustento físico, y entonces la columna se va desgastando poco a poco y se va dañando. Pero los animales no, los animales, claro, todo el mundo evoluciona, incluidos los animales, pero los animales, hay animales que evolucionan muy poquito, muy lentamente. La perfección de las abejas, por ejemplo, las abejas son una colectividad perfecta, ahí, aunque matan a los zánganos. Ya sabéis que las hembras matan a los zánganos, cuando han sido fecundadas por estos, los matan. Entonces, las hormigas son sociedades perfectas, perfectísimas. Las avispas son sociedades perfectas. Las moscas que mueren a los 2 o 3 días de haber nacido y que molestan tanto, tienen un comportamiento siempre igual. Pero normalmente la imperfección es universal. Por último, voy a dar una definición del diccionario que no me gusta y una definición mía, si me lo permitís. El diccionario dice que es perfecto aquello que tiene las cualidades que se requieren para ser lo que es, las cualidades que se requieren o que se desean. La definición mía es una definición mucho más pobre, pero si se me permite, y perdón por presumir, yo digo que es perfecto lo que no es imperfecto. Ya termino.
Bien. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. René.
Bueno, muy bien. Sí, realmente, bueno, coincidiendo con todos, somos perfectamente imperfectos todos en la existencia. Esa es la realidad. La naturaleza misma, toda la naturaleza, y nosotros como elementos de los seres humanos, como integrantes de la naturaleza, somos por supuesto también totalmente imperfectos, porque lo perfecto es una utopía. No puede existir la perfección dentro de lo conocido para nosotros como seres humanos, lo que nosotros conocemos, lo que nosotros podemos vislumbrar, de lo que nosotros tenemos lo que nosotros tenemos conocimiento. Todo eso es totalmente imperfecto en todo sentido. La naturaleza, como dijo Hilario, todo lo que es el universo, todo lo que es el cosmos, y nuestro planeta, con todas las catástrofes que ocurren, con los meteoros, los cambios climáticos, los volcanes, los terremotos, es decir, todas las cosas que suceden, nos muestra de que la naturaleza es imperfecta, porque nuestro planeta está en proceso evolutivo, está en continua transformación, y en esa transformación no hay una quiescencia, no hay una quietud donde todo parece perfecto, y lo que parece perfecto es relativo también. Lo que nosotros queremos, me parece más que nada hacer hincapié, es con respecto a los seres humanos. Voy a centrarme más que nada en esto. Nosotros los seres humanos muchas veces queremos, en un cuadro de ansiedad y de preocupación, bueno, muchas personas buscan la perfección, tanto en su aspecto físico como en su comportamiento o en su parte mental, y siempre tratamos de hacer una apología de lo que parece perfecto: el hombre más bello, la mujer más bella, la que mejor se viste, una ropa perfecta, un comportamiento perfecto, una profesión perfecta, una vida perfecta, un poder adquisitivo perfecto, donde parezca todo como un mundo maravilloso, donde se vive una ilusión. Pero hasta el que parece más perfecto es imperfecto, porque es imposible que esto realmente sea así, porque todos tenemos fallas en nuestro comportamiento, en nuestras emociones. Así que la mente perfecta es imposible. Nadie es totalmente inteligente, ni totalmente hábil, ni totalmente creativo, ni totalmente espontáneo, ni perfectamente bella una mujer, porque todo depende de la perspectiva que cada uno le ponga, o sea, de la percepción que nosotros tengamos de lo que es perfecto. Entonces, cuando una persona tiene una percepción negativa de lo de algo determinado, a eso lo va a considerar imperfecto, y lo que es perfecto para algunos es imperfecto para otros, por un lado, porque eso depende de la percepción, que es muy individual, que es lo que da la identidad de las personas y lo que da lo legítimo de una persona o de una cosa también. Y a veces esa imperfección es lo que lo hace bello. Y a veces el proceso de transformación o el proceso evolutivo de nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar y de las cosas que también se transforman, en esa transformación, que en esa imperfección es donde nosotros vemos la belleza, porque justamente estamos en un proceso de crecimiento. Entonces ahí también eso es lo importante. Nosotros, si vemos un niño no sabe un montón de cosas, entonces un niño no es una persona perfecta. ¿Por qué? Porque necesita aprender, pasar procesos, y cuando sea adulto, ahí nosotros esperamos una perfección humana, y resulta de que esa persona va a tener una personalidad totalmente distinta. Y hay personas que les encanta esa distinción, o sea que las cosas que son distintas en el arte, en la música cualquiera, en las artes plásticas, en la vestimenta, en los gestos, en las actitudes de las personas, en lo que ustedes quieran mirar, tanto humano como material, en esa imperfección uno puede enamorarse y encontrarlo como muy bonito, como muy bello. O sea que es tan relativo el pensar qué es perfecto y qué es imperfecto, pero hay una realidad. Lo imperfecto es lo único que nosotros conocemos. Se cree que lo perfecto es lo espiritual, o sea, lo divino. Y el que no cree en lo divino, entonces nunca va a conocer lo que es la perfección.
María Eugenia.
Bueno, continuando con este tema y aprendiendo, como siempre nos dice Hilario, escuchando a mis compañeros, estaba pensando en los instrumentos, y tal vez ahí es donde está el instrumento bien temperado del que se habla con respecto a Bach, ¿no? Que es el instrumento que puede hacer la diferencia de una coma entre el sol mayor y el la bemol, y el que no lo puede hacer. Y es interesante esa diferencia, porque es mínima, pero es una diferencia. Esto que estamos hablando hoy tiene que ver con diferencias. Y empezaría esta parte con Einstein, cuando dijo que él creía en el Dios de Spinoza, que se manifiesta en la armonía del orden de todo lo que existe. Hasta ahí habla Einstein. Y entonces yo pensaba que lo que rompe esa armonía se llama disonancia, y la necesidad permanente de, sobre todo, la especie humana, que es la que ha trascendido el instinto y empieza a hacer cosas diferentes a una guía simplemente natural, como es el instinto, empieza la necesidad permanente de rectificación para poder corregir disonancias. Eso es lo que da lugar a la más extraordinaria de todo lo que existe, que se llama evolución. Es interesante que en la naturaleza, en los animales, las plantas, los seres que nos rodean, la corrección se va dando evolutivamente en la especie. En la especie humana, en el animal humano que trasciende el instinto, empieza a haber la posibilidad de rectificación en los individuos, no únicamente en la especie. Y es muy interesante ver que en la especie humana hay una paradoja muy interesante, porque la especie humana como animal, tal vez, y como ser de la naturaleza, es la especie más imperfecta, paradójicamente, por su característica más importante. Al trascender el instinto, empieza a hacer preguntas, a tener dudas, a contemplar cosas como la muerte, el sufrimiento, a no saber cómo seguir las cosas simplemente por una guía instintiva. Y eso mismo es lo que hace que la especie más imperfecta, la más dependiente, el cachorrito humano, tiene una dependencia de años, mientras que en nuestros hermanos de la naturaleza eso se da muy rápidamente. Me llama la atención, y con esto termino esta ronda, que en esa necesidad de rectificar las disonancias que rompen la armonía del orden, como decía Einstein, es donde radica la posibilidad de la evolución y la creatividad en la especie humana, no solo como especie, sino los individuos.
Jorge.
Bueno, la sabiduría popular recoge este tema que nos convoca hoy diciendo: el peor enemigo de lo bueno es lo mejor. Y efectivamente, el exceso de perfección lleva al error o a la destrucción, o tal vez a la neurosis en el caso del ser humano, ¿no? Yo creo que el error y cierto grado de indolencia son como los amortiguadores en los automóviles. El error, la equivocación, permite un cierto desahogo del intelecto que no puede estar en permanente tensión, buscando siempre lo perfecto, lo más adecuado. El error es funcional al desarrollo, es necesario. Yo creo que todo lo que existe o que conocemos como lo que existe se nutre del principio de creación y destrucción, de ensayo y error para ir avanzando. Aquí estamos hablando de procesos que duran millones de años, de los cuales no tenemos conciencia porque estamos acostumbrados a cifras pequeñas, a cifras menores para poder concebirlas. Se cuenta que Leonardo da Vinci viajaba a todos lados con este cuadrito tan famoso que es la Mona Lisa o la Gioconda, porque siempre decía que no estaba terminada, de modo que ese cuadro nunca, según él, llegó a la perfección. Sin embargo, igual nos maravilla, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, cuando podía ver normalmente las manos en las pinturas de Leonardo, siempre me fascinaron la plasticidad de las manos. Pero parece que él nunca quedó conforme con la Mona Lisa y por lo tanto me imagino que sufrió bastante al no alcanzar ese límite llamado perfección. Por el contrario, hay artistas que... aquí vuelvo a Li Yutang, que es un autor que me fascina mucho, que dice que en la China que él conoció, si un autor no terminaba una novela, la dejaba inconclusa, se la podía publicar igual y no causaba malestar ni espanto ni en el lector ni en los eruditos, y que esto, cuando él llega a Estados Unidos, le llama la atención que esto era imposible porque habría causado un escándalo espantoso entre los editores. Pero encuentro fascinante esta idea de que el autor puede darse el lujo de dejar sin concluir la obra y la aprecien igual. Eso revela esta plasticidad emocional y mental oriental que no tenemos en Occidente y que nos ha generado tantos dolores, esta búsqueda maniática de la perfección. Yo creo que el error, la equivocación, además le da cierto encanto a la vida, le da cierta plasticidad que nos diferencia de la máquina. La máquina no se equivoca, afortunadamente no se equivoca, y por eso es máquina. Afortunadamente los seres humanos nos equivocamos y eso nos hace más humanos. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Hilario.
Bueno, la disonancia música es perfecta, suena bien. La estridencia suena mal, esa es imperfecta. Pero en música se usa la disonancia y la estridencia. En la música de vanguardia, la música contemporánea, se tira del ruido, se tira de la estridencia, que es la disonancia que rechina, la disonancia que cruje el ánimo y el alma, y se tira de ella. Y seguro que dentro de 100 años a la gente eso le gusta. Ahora mismo hay gente a la que le gusta eso, y dentro de 100 años seguramente va a gustar más a la gente, porque las cosas van y vienen. En el siglo XV, en el siglo XVI, la belleza de la mujer tenía un concepto distinto al que tiene, por ejemplo, hoy. Las pinturas, por ejemplo, de Isabel la Católica, que era una señora muy guapa, parece ser, y tal, o de María Estuardo, de Escocia, o de Isabel de Inglaterra, o de María Antonieta, ahora la belleza humana es de otra manera. La belleza de la mujer no tiene nada que ver con la belleza de la mujer en el siglo XV, en el siglo XVI, es otra cosa. Los acordes disonantes en música suenan bien. Bueno, es una imperfección, pero suenan bien. Es paradojal, como decís en Latinoamérica, es paradojal, suena bien. Entonces, yo, por ejemplo, girando un poco mi monólogo, cuando salgo a la calle, pues observo mucha gente con andadores, con sillas de ruedas, con bastones, no de ciegos, cada vez hay menos bastones de ciegos, con bastones de mayor, gente absolutamente deforme. Vivo en un barrio de viejos, de gente muy mayor, de gente en muchos casos decrépita. La decrepitud es lo máximo de la imperfección bajo mi punto de vista. La decrepitud es tremendo. Entonces, pues la imperfección es universal, lo dije al principio de mi intervención y lo digo ahora. ¿Y qué son los agujeros negros? Los agujeros negros son el rompimiento de las estrellas. Una estrella se abolla, se achata, se hunde y produce un agujero negro. Y un agujero negro, que se sepa, no sirve para nada. Si entramos en un agujero negro, no regresaremos jamás, como dice Stephen Hawking. Entonces, pues es que la imperfección es algo absolutamente universal. Y como dije antes, el piano es un instrumento absolutamente imperfecto. Fijaos, el do menor, el do mayor, por ejemplo, y el si sostenido. Quien conozca el piano sabe lo que estoy diciendo. María Eugenia, por ejemplo, sabe lo que estoy diciendo. Pero es que incluso la voz humana, en ese sentido, en el sentido musical, la voz humana, que es bastante menos imperfecta que un instrumento, es superada, como dice Jorge, por las máquinas. Pero fíjate, Jorge, las máquinas también fallan. Las máquinas se rompen. Las aplicaciones informáticas fallan y hay que arreglarlas. A veces nos quedamos sin internet porque ha fallado algo, ha fallado el ordenador central o ha fallado cualquier cosa, y nos quedamos sin internet, sin WhatsApp, sin teléfonos. O sea que la perfección está flotando constantemente. Bueno, no está flotando, estamos impregnados de imperfección, nada más.
Hay personas que tienen una obsesión por la perfección, o sea que están buscando, van en la búsqueda de lo perfecto, y cuando no consiguen lo que quieren, o no se encuentran en una situación de perfección de acuerdo a sus ambiciones o deseos, pueden entrar en un estado de ansiedad, de neurosis. Sin embargo, al contrario, aquellas personas que comprenden sus imperfecciones, tanto en su carácter, en su estado emocional o en su aspecto físico, las imperfecciones que tengan, o si tienen una deficiencia, y la aceptan y la asumen, todo aquello que no parezca o que sea muy ostensible su imperfección, y la asumen perfectamente, es muy interesante eso, porque ayuda a la autoestima. Cuando uno se da cuenta, hace un autoanálisis, una autorreflexión de en qué situación se encuentra y se acepta, y trata después de ir perfeccionándose ya sea en el comportamiento, en la forma de ser o en su aspecto, de acuerdo a sus circunstancias, se va sintiendo cada día mejor. Por eso es importante hacer un reconocimiento de las imperfecciones propias que cada uno tiene para poder sentirse mejor. No genera esa ansiedad, no es que sea conformismo, sino que simplemente es saber con qué se tiene y no vivir en ese estado de ansiedad buscando lo que no se puede conseguir. en todos los sentidos, ¿eh? Lo digo en sentido de salud, a veces en sentido de cosas, de elementos materiales, de comportamiento, de personalidad. Hay gente, por ejemplo, que es muy distraída, muy dispersa, y sufre por eso, hasta que un día se dé cuenta de que realmente no puede ser de otra manera y, bueno, se acepte a sí misma. También así debe aprender a ser más empático y aceptar a los demás, y darse cuenta que si uno tiene esas imperfecciones, existen otras personas también que tienen esas imperfecciones. Entonces, la aceptación y la empatía del otro, la empatía con los otros, hace más armónica la existencia de los seres humanos en la vida. Entonces, eso es una cosa que me parece muy importante. Y la otra cosa que quería destacar es de que, ¿se acuerdan cuando una vez hablamos hace muchos años atrás, acá en Tertulias, de transhumanismo? Que era cuando la ciencia y la tecnología pretende que el ser humano justamente alcance la perfección, o sea, que no tenga enfermedades, modificar el código genético, o sea, todo el cariotipo y todo, para que no exista ninguna enfermedad, ni las congénitas ni las genéticas, que por otro lado pueda existir salud perfecta en lo posible y que pueda vivir muchos años, que trascienda mucho más allá de los 100, 140, 150 años, y siempre viviendo en salud, y que sean todas personas superhombres, ultra inteligentes. Esa perfección, esa tecnología y esa ciencia que apunta a la perfección humana es realmente fuera de la ética, totalmente antinatural y totalmente fuera de las normativas de lo que nosotros consideramos como algo ético en nuestra existencia. Entonces, hay que destacar que todo aquello que busque una perfección, una cosa es ser, buscar hacer las cosas lo mejor posible, que es una, que eso es importante, y otra cosa es la perfección y comprender que no existe realmente en nuestra vida humana, en nuestra vida real, en nuestro presente.
María Eugenia.
Bueno, yo, terminando con esta parte de la tercera ronda, yo diría lo siguiente. Hablando de la vejez, por ejemplo, es muy importante entender lo que es la imperfección. La imperfección sana en la vejez se llama desgaste. El deterioro es opcional, en el sentido de que el deterioro no es una imperfección que acompaña lo sano cuando se han hecho los cuidados y el manejo de las edades que corresponde a una buena salud. En el deterioro está la imperfección del descuido y de la ignorancia. Entonces son cosas diferentes, y sin embargo hay desgaste y somos mortales también. Eso siempre se va a dar. También pensaba yo una cosa muy importante sobre la arrogancia del perfeccionismo, y me hizo pensar en el ideal nazi, que era la raza perfecta aria, y lo demás había que eliminarlo. Y ya sabemos todos a dónde llegamos con esa idea terrible, destructiva y brutal. Por último, yo diría entonces, la madurez, que para mí es tan importante, que se va adquiriendo, entiende lo que es la imperfección en la forma más sabia, más inteligente, y sabe que incluye lo que yo llamo siempre tres ums, que es lo humano, el humor y la humildad, no la humillación, la humildad de no tomarnos tan en serio. El humor no existiría si no hubiera imperfección, y el humor es uno de los escapes más maravillosos que tenemos como seres humanos frente a nuestra propia imperfección. Con esto terminaría diciendo que para mí la imperfección entendida en forma sana y con madurez es una fuente permanente de paz.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Jorge.
Bueno, hay un chiste, no sé si en Europa le llaman igual chiste, un cuentecillo que podría provocar risa, de un hombre que va al médico, ya está empezando está viejo ya, y le dice al médico que él quiere vivir muchos años, que se mantiene muy bien, que camina todos los días, come sano, no fuma, no bebe, no va a fiestas que duren hasta tarde, y desea que le recete suplementos alimenticios para continuar su longevidad. y el médico le dice, bueno, si usted no baila, no va a fiestas, no fuma, no hace nada, ¿para qué quiere vivir tanto entonces? Entonces, esto que pareciera irresponsable el consejo del médico encierra cierta verdad. O sea, ¿de qué sirve también si no voy a reír, si no voy a disfrutar, si no voy a sufrir? Porque el sufrimiento tiene, cumple también su función. Me estaría igualando a una piedra, pues las piedras pueden vivir, durar siglos y siglos, pero no es vida esa. La vida se nutre de lo positivo y de lo negativo, de la luz y de la sombra. Tenemos emociones, y las emociones nos hacen sentir alegría, tristeza, rabia, contento, reposo, etcétera. Entonces, la vida para mí tiene que ser lo más humana posible. Y lo más humano para mí siempre se vincula a la sencillez, a la tribu en torno a la fogata. Para mí esa sería la imagen de la felicidad, la tribu en torno a la fogata, contando chascarros, contando historias verdaderas o falsas, no importa, pero eso es lo típicamente humano. Lo otro no es humano, el exceso de perfección técnica, por ejemplo, que tanto se le envidia a veces a países como Japón. Para mí resultan odiosos. No por casualidad Japón tiene uno de los índices de suicidios más altos. No por casualidad la Europa nórdica, tan entre comillas perfecta en su orden social y económico, tiene tanto alcoholismo. Para mí la vida, mientras más sencilla, mientras más humana, más nos acerca a eso que algunos llaman felicidad. La carrera de los niños, el ladrillo de los perros, el gato subiéndose a nuestras rodillas, una comida rica, una conversación grata, la risa, el ser humano con eso lo tendría todo para mí. Todo el resto son capas y capas y capas sucesivas de autodestrucción. Es cierto que hoy día un ciudadano de clase media tiene más confort que un rey medieval. Luis XIV, el famoso rey Sol, ya se quisiera tener una ducha como la que tenemos actualmente. Ya se quisiera haberse subido en un automóvil en lugar de andar semanas arriba de un caballo, de una carreta, con el traste adolorido hasta el cuello. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde pudiera avanzar este exceso de confort que deshumaniza? Y yo no estoy en contra de la técnica, porque gracias a ella podemos tener esta tertulia. Pero vuelvo a lo que he dicho miles de veces en esta tertulia del médico y alquimista suizo: todo es cuestión de dosis. Cualquier cosa puede ser veneno según la dosis. Y lo bueno también puede ser malo si es excesivo. Con esto termino, Paqui.
Hilario.
A ver, mi amigo Jorge no está en la tribu, en esa tribu humana que él dice, no está. Mi amigo Jorge está justamente en las antípodas de lo que él dice. Y mi amigo Jorge vive muy bien, él lo ha dicho. En este sentido quiero decir que yo, que soy profundamente imperfecto, que fisiológicamente y ahora físicamente también soy enormemente imperfecto por un montón de cosas que no vienen al caso, pero que no tengo ningún problema, vamos, si vinieran. Yo, por ejemplo, tengo un régimen tanto estricto, régimen alimenticio un tanto estricto, pero los fines de semana, los sábados y los domingos, yo como opulentamente. Y mi postre es un dulce, naturalmente, un dulce importante, un dulce bueno, un dulce de los que llenan. Jorge, yo le digo a mi mujer, el rey Felipe VI, su corte, su familia, doña Leticia y toda su gente, no vive como nosotros, no vive así. Ya no un rey medieval, no. Yo estoy seguro que el rey no vive así. Seguro que el rey está comiendo y le llaman por teléfono. Seguro. O está comiendo y se tiene que dejar un plato porque seguramente tiene que ir a alguna cosa que le llaman de urgencia. Seguro, segurísimo. Y el presidente del gobierno no digamos. Yo no tengo esos problemas. Ahí me llaman por teléfono y yo, pues no. Si estoy comiendo, a lo mejor no atiendo. Y si me llama alguien que no quiero ponerme porque el teléfono afortunadamente nos dice quién nos llama, yo digo, yo no me pongo. Cuando coma ya le llamaré. Ahora estoy comiendo. Quiero decir, y soy muy imperfecto, como soy tan imperfecto, con respecto a lo que decía René, de que el transhumanismo está fuera de la ética, está fuera de la ética ahora, para ti y para mí. El transhumanismo sustituirá a las prótesis que tenemos ahora, a los marcapasos, a los stent, a las cosas artificiales que llevamos, a los implantes bucales, eso será sustituido por el transhumanismo. Y la ética está cambiando constantemente de acuerdo con el modelo social que corresponda en cada época. La ética siempre está cambiando. Yo pienso que ahora mismo, como tú bien sabes, los médicos están operando de acuerdo con la inteligencia artificial. Ahora, cuando abren, que no abren prácticamente porque las operaciones ahora son las laparoscópicas, si lo digo mal, dímelo. Ahora ya la IA te dice dónde exactamente tienes que tocar, te dice el punto exacto donde tienes que tocar. Y el médico va ahí. Yo creo que con el tiempo, René, me da la sensación, creo yo que la ética va cambiando y tendremos, pues eso, estaremos, tendremos un montón de chips. Por ejemplo, un ser tan deteriorado como yo, pues seguro que llevo un montón de, bueno, yo no, el que me suceda, llevará un montón de chips en el cerebro que le harán que, pues, que el azúcar, por ejemplo, pues no tenga problemas, la insulina neutralizará bien, sin necesidad de pincharse, sin necesidad de pastillas. Eso llegará, seguro. Ahora bien, llegarán otras cosas, porque vamos avanzando en unas cosas y vamos retrocediendo en otras. ¿Y todo eso por qué? Pues muy sencillo, porque somos imperfectos, todos lo hemos dicho. Avanzamos en unas cosas y retrocedemos en otras. Progresamos en unas cosas y desprogresamos en otras. Y así es la vida, señores.
René.
Totalmente de acuerdo. O sea, es así realmente. Está bien que la ciencia y la tecnología sigan avanzando. Y cada vez va a ser más evidente ya. Y a pasos acelerados. Para que esté al servicio del ser humano, para facilitarle al ser humano la existencia, para que el ser humano pueda cumplir más misiones. Lo importante sería que no se confunda, que o sea, que se encuentre bien el límite entre lo que es humano y lo que es tecnológico. Entonces, si es para mejorar la salud, si es para una función de ese tipo, o sea, para mejorar, por ejemplo, supongamos ayer en el taller literario donde yo asisto, uno de los integrantes llevó un cuento hecho totalmente por la inteligencia artificial, por copilot, y pero le diste los datos, le preguntamos nosotros los nombres de los personajes, no, le dije que hiciera un cuento. Y trajo el cuento. Empezamos a desmenuzarlo entre todos al cuento, como si fuera que estuviéramos analizando el cuento de alguien hecho por un ser humano, y tenía varios errores, porque evidentemente la inteligencia artificial todavía trae errores. Pero, a ver, lo mismo que los concursos de música que cantan en la tele, por ejemplo, concursos de la voz que cantan, empiezan también los errores cuando hay unas profesores de música que cantan y son tan perfectas la forma con que cantan que no ganan. Y le dicen, le faltó un poquito de demasiado perfecto, estaba muy afinado, te faltaba un poquito de voz, le dijeron, de tu personalidad, de ti sería para ustedes, un poquito de ti. Eso es lo que quiero que rescatemos y que nos queda a nosotros acá en esta tertulia de hoy. La imperfección es un hecho real, es concreta, existe en el universo, existe en nuestro planeta, existe en la vida natural, existe en nosotros, tanto en nuestra mente como en nuestro comportamiento, por ende, y nuestro cuerpo, nuestra salud. Pero con todo lo que lo hagamos y procuremos en comportarnos y en lograr en la tecnología y en la ciencia para que todo esto vaya avanzando a una mayor perfección, me parece fabuloso, siempre y cuando nunca el ser humano deje de ser el mismo, que es a través de un proceso educativo que comienza en la infancia, enseñarle a ser tolerante con las imperfecciones que existan, aprender a tolerar la imperfección propia y la de los demás, no ser soberbio y decir yo soy perfecto, yo nunca me equivoco, a comprender que todos nos equivocamos y a escuchar al otro para que cuando nos diga, nos haga ver en qué nos equivocamos, reflexionemos, que no perdamos la capacidad de análisis, de reflexión, y que seamos alegres en tratar de crecer y evolucionar en eso que queremos mejorar. Pero la perfección no la vamos a lograr, sino que lo bonito y la belleza está en eso distintivo, que en aquello que nos hace imperfectos y que nos hace únicos. Eso nada más.
Eso es como cuando uno se va a presentar a un puesto laboral y le dicen, no te podemos admitir por exceso de perfil. En definitiva, que como siempre hemos dicho, en el centro está la virtud, ¿verdad? Ni para un lado ni para otro.
Exacto, como dice siempre Jorge.
Eso es. Así que nada, pues un día más, ya hemos llegado al final de esta charla estupenda. Y que seguro que nos hemos equivocado unas cuantas veces, porque claro, ya partimos de la base de que somos imperfectos, ¿no? En fin, lo cierto es que vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un correo que es tertulias@eiberomedica.com y el X eiberomedica con las iniciales EI y la A de médica en mayúsculas. Agradeceros a los cuatro todo el trabajo que habéis llevado a cabo, y a los oyentes pues también comunicarles que como todos los lunes nosotros aquí estamos, volvemos siempre con una nueva charla, con los ponentes que puedan asistir, que en la medida de lo posible pues siempre nos gustaría que estuviesen todos, hoy nos falta Devis, pero es que estamos en vacaciones, claro. Y ya pues eso, el lunes próximo volveremos aquí a eiberomedica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.